Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, tercera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Claudia Sheinbaum descartó reunirse con integrantes de la CENTE, asegurando que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y el secretario de Educación, Mario Delgado, se encargarán de mantener el diálogo con la coordinadora. Por su parte, los maestros de la CENTE se manifiestan en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional aquí en la Ciudad de México, lo que ocasionó el cierre de 4 estaciones de las líneas 1 y 5 del metro. La Secretaría de Cultura, la Secretaria de Cultura, Claudia Curiel, informó que le fue retirada la concesión del Parque Bicentenario a la empresa operadora de proyectos de entretenimiento NLP. Esto tras la muerte de 2 fotoperiodistas en el Festival Axe Ceremonial el pasado 5 de abril. Un globo aerostático que sobrevolaba la zona arqueológica de Teotihuacán realizó un aterrizaje de emergencia luego de que una corriente de aire provocara que la tela del globo se rasgara. Se reportan hasta el momento 13 personas heridas por este incidente. Un tribunal de la capital dictó 5 años de prisión y una multa de 103,740 pesos a Diego N., alumno del Instituto Politécnico Nacional, acusado de editar con inteligencia artificial fotografías de sus compañeras. En información internacional, a través de sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió imponer aranceles del 50% a la Unión Europea a partir del 1 de junio. Esto debido al estancamiento de las negociaciones comerciales con el bloque. Ucrania y Moscú complementaron la primera fase del mayor intercambio de prisioneros con 390 personas liberadas este viernes. Se espera que durante el fin de semana continúe el canje en un total de 2,000 rehenes.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto nos da poderles saludar a través de los micrófonos de Super Estéreo Milet. Esto que es Línea en Alta Tensión, tercera emisión, como siempre. Gracias. Gracias a nuestro señor director, al señor Cristian Valdés, por, como siempre, cuando es necesario dar el avance del programa. Muchas gracias. Gracias a usted por escucharnos en todas las plataformas de internet. Estamos en todas y en todas nuestras estaciones de radio a lo largo y ancho de la República Mexicana, principalmente Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, Tulancingo, La Paz y Los Cabos. Y como siempre, agradecerle este extraordinario equipo de profesionales que, créanme usted, son los que hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta, ya lo escuchó usted, del señor Cristian Valdés. En la producción general, Sebastián García. La coordinación de invitados, Adrián Moscoso. La coordinación de información, Ariel Ruiz. La asistencia de producción, Andrea García. En redes sociales de JLA, Sandra Reyes. El streaming, el señor Antonio Soriano, que está preocupado. No te preocupes, Toño. Ya platicaremos de fútbol al rato. El operador de cabina, el señor Said Becerra. Edición, José Luis Argote, mi tocayo. Allá en Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y como siempre, a este gran equipo de colaboradores, corresponsales, reporteros, y redactores que, créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. La pregunta del día de hoy, muy sencilla. ¿Considera adecuado conceder a la CENTE el aumento salarial del 100% que está demandando? ¿Qué haría usted en lugar del gobierno? ¿Se les da o no se les da el 100%? ¿Cómo está el nivel educativo de nuestros hijos como para acceder, de todos los jóvenes mexicanos, a pagarles un aumento salarial de este nivel? ¿Lo merecen o no lo merecen? Se lo dejo yo a usted. Mire, si se lo conceden a la CENTE, al rato las otras organizaciones sindicales, las que usted quiera, van a exigir lo mismo. Se crea un precedente. Y no es que no lo merezcan, más bien ese es el tema. ¿Lo merecen o no lo merecen? ¿El nivel educativo de nuestro país está como para pagarles tanto? De entrada, de como 8 millones de niños que han perdido clases en 15 días, ¿las van a reponer? Hay un montón de preguntas relacionadas. Uno de los problemas principales que existen en nuestro país es, sin lugar a dudas, el tema de educación. Y cuando nos hacen las pruebas internacionales para ver el nivel de educación en nuestro país, salimos muy mal calificados. Ahorita están en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Como porros se comportan estos señores. Parecen porros, no parecen maestros. Rompiendo rejas, pintando paredes, embozados, con la cara tapada. Son los maestros. Rompiendo inmobiliario. No le platico lo que hicieron ayer en la Avenida Chapultepec, pintando paredes. Esos son los maestros. Ahí se lo dejo para que usted tome sus conclusiones. 55-72-11-40, el teléfono de WhatsApp que tenemos en espera de sus comentarios. Y vámonos directamente con mi compañero Eugenio Cetina, porque la presidenta de México descartó un diálogo personal con estos pseudomaestros, bola de porros. Eugenio Cetina, adelante.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de viernes. Precisamente al respecto, así no, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum al descartar el diálogo con integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación en Palacio Nacional. La presidenta señaló que las movilizaciones, plantones, bloqueos y que todas estas expresiones sociales que las maestras y maestros han llevado a cabo a lo largo de la última semana, hoy, el día 8, señaló que la mesa está abierta con los secretarios de Gobernación y Educación, pero con ella, así, no más no. Esta es la voz de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
En estas condiciones, me parece que, ¿para qué se reúnen conmigo?
Como para qué se reúnen conmigo de esta manera, decía la presidenta. Y bueno, informó que la concesión del Parque Bicentenario, hablando ya de otros temas, que en ese lugar se llevó a cabo, hay que recordarlo, el Festival Axe Ceremonia, y dos fotoperiodistas perdieron la vida luego del desplome de una estructura hace ya más de 2 semanas. La presidenta dijo que este lugar ya está en manos de la Secretaría de Educación, y así daba a conocer que se le retiró la concesión a la empresa operadora del Parque Bicentenario.
Parque Bicentenario ya está en manos de la Secretaría de Cultura y ella nos va a platicar cuáles fueron las razones, cuál fue el juicio que se llevó a partir de las instituciones del Gobierno de México.
José Luis, audiencia, ayer se dio a conocer que la jueza Lisa Walsh del 11º Circuito Judicial de Florida determinó que Genaro García Luna y su esposa deben pagar al Estado mexicano 2,488 millones de dólares. La presidenta de México celebró esta decisión de las autoridades norteamericanas, y esta fue su reacción a esa determinación judicial en los Estados Unidos.
Hay justicia, que el problema no solamente es de este personaje, su vinculación con la delincuencia organizada, sino que además, después de que salió del gobierno, seguía haciendo negocios con recursos públicos.
José Luis, audiencia, regresando precisamente al tema del día, con lo que iniciamos este reporte y a la actualidad a esta hora de la tarde, cuando son las 15 horas, 3:11 minutos. Los maestros y maestras de la CENTE colapsan las vialidades en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en particular de la Terminal 2, pero aún así quieren negociar. En este contexto, José Luis, audiencia, es parte de la información generada en la Ciudad de México y desde luego desde Presidencia de México. Este viernes, por fin es viernes, si va a viajar, bueno, pues, y si es en avión, hay que adelantarse a ver cómo llegan al aeropuerto, pero por lo pronto nos vemos en televisión, nos escuchamos en radio, nos encontramos en redes sociales. Hasta el lunes.
Hasta el lunes, mi querido Eugenio, como siempre, y así será, como bien lo comentas. Te mando un abrazo muy fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis, audiencia, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eugenio Cetina, siempre extraordinario, ¿no?, con su comentario. Bueno, malas noticias en Jalisco porque aumentaron ya los secuestros virtuales. Arturo Ramírez tiene la información, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te comento que ante el preocupante incremento de secuestros virtuales en el estado de Jalisco, las autoridades estatales han emitido una alerta urgente, especialmente dirigida a proteger a menores de edad y adultos mayores, quienes han resultado ser los más vulnerables ante este tipo de engaños. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado, tan solo en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga se han rescatado 18 personas desde el mes de octubre de 2024. Estas víctimas fueron localizadas en condiciones de aislamiento, muchas veces en hoteles o alejadas de sus hogares, como resultado de manipulaciones realizadas por delincuentes a través de llamadas telefónicas o de mensajes falsos. Y es que, Pepe, la modalidad del secuestro virtual ha evolucionado. Ahora los extorsionadores logran que la persona se incomunique por completo con el pretexto de proteger a un familiar o evitar un supuesto peligro. En ese lapso, los criminales se comunican con los familiares para exigir el dinero asegurando que la víctima está secuestrada. Por ello, las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para no contestar llamadas de números desconocidos, establecer códigos de seguridad con sus seres queridos y, en caso de recibir amenazas, denunciar de inmediato al 089 o al 911. Y es que, Pepe, además, las autoridades también recomiendan hablar abiertamente en casa sobre este tipo de delitos y mantenerse en comunicación constante con todos los miembros de la familia. Pepe, yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario viernes y, por supuesto, un mejor fin de semana.
Igualmente, Miguel Arturo, igualmente te mando un fuerte abrazo. Muy buen fin de semana. ¿Cómo va la tala clandestina en el estado de Hidalgo? Paloma Takahashi, adelante con los detalles.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que la tala clandestina sigue siendo una de las problemáticas que el gobierno del estado de Hidalgo busca solucionar. Y para ello, las autoridades informaron que recientemente llevaron a cabo un operativo en el municipio de Acasochitlán, en el cual aseguraron vehículos de carga y más de 700 tablas de madera de diversos tipos. Cabe mencionar que 3 inmuebles fueron cateados y fue por medio de la Fiscalía General de la República que estos se llevaron a cabo en la localidad de Los Reyes. Los cateos fueron ejecutados por la Guardia Nacional, la Policía Estatal y elementos de la Secretaría de Defensa Nacional. Relacionado con el tema, la Secretaría del Gobierno de Hidalgo informó a principios de años que la tala ilegal no solamente es un delito, ya que esta mala práctica también daña al medio ambiente. Finalmente, de acuerdo con las autoridades, algunos de los municipios más afectados son Acasochitlán, Tulancingo de Bravo, Agua Blanca, Cuautepec, Singhuilucan y Mineral del Chico. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Muchas gracias, muchísimas gracias a ti, Paloma, al contrario, muchas gracias hacia el tema de la tala clandestina. Bueno, ¿considera adecuado conceder a la CENTE un aumento salarial del 100% en su salario? ¿Qué piensa usted? ¿Cree que es lo correcto o no es lo correcto? 55-72-1140, corte, volvemos con más.
En sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Excelente viernes para todos. Momento del adelanto deportivo. Hablaremos de la gran final del fútbol mexicano, partido de ida. Además, finales de conferencia en la NBA, el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1 y lo que está haciendo Isaac del Toro en el Giro de Italia es realmente fascinante. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Ahí tiene usted el avance deportivo con mi querido Luis García, que va a estar muy contento después del robo de ayer. Y luego dicen que los americanistas somos chillones. No, perdóname, que a la América siempre le ayude y que somos chillones. Bueno, oiga, ayer, ya lo platicaremos al tito con Luis, una expulsión que el árbitro no vio, dos penales que, bueno, en fin, pero con todo y todo, papá va a ganar el domingo. Vámonos en plan serio. Marco Antonio López, ¿qué nos tienes de la Cámara de Diputados? Adelante.
Fue un ejercicio republicano.
Marco, no te tengo, no lo tengo. ¿Perdí a Marco? Ay, ¿perdí a Marco? Sí. Bueno, entonces déjeme recuperar. Tengo a Adrián Arévalo. Tengo a Adrián Arévalo en la línea telefónica. Adrián, ¿qué está pasando allá en Yucatán? Adelante.
Gracias, Pepe. Buenas tardes, amigos y amigos de Línea en Alta Tensión. Los saludamos con el gusto de siempre para informarles que en Cizal, Yucatán, persiste un grave ecocidio a pesar de las acciones legales emprendidas por las autoridades ambientales, pues desde marzo, la Profepa ha clausurado terrenos donde se talaron manglares y desmontaron dunas costeras, áreas protegidas por la ley. A pesar de estas medidas, las construcciones irregulares continúan, incluso con líderes comunales ya encarcelados. Un grupo de pobladores, pues, sigue edificando estructuras, argumentando que buscan un lugar digno para vivir. Esta situación, Pepe, ha desatado una fuerte polémica, pues por un lado hay una legítima necesidad social de vivienda y por otro la destrucción de ecosistemas frágiles amenaza la biodiversidad y viola las leyes ambientales federales, pues se han afectado zonas de anidación de tortugas y activistas locales han sido severamente amenazados por documentar y denunciar los daños. Te comento, Pepe, que la Profepa ha reiterado que cualquier desarrollo ilegal será demolido y los responsables deberán reparar el daño causado. Mientras tanto, crece la preocupación entre ambientalistas y ciudadanos por la falta de respeto a la normatividad ecológica y pues el caso de Cizal refleja un conflicto creciente entre la presión social por la tierra y el imperativo de preservar el patrimonio natural de Yucatán, que es uno de los más hermosos y más diversos del mundo. Pues bien, Pepe, amigos, muchas gracias y que tengan todos un excelente fin de semana.
Igualmente para ti, Adrián, muchísimas gracias, buen fin de semana. Ya tengo a Marco Antonio López. Marquito, adelante.
Gracias, José Luis. Auditorio, nuevamente complacidos y a la expectativa quedaron diputados de todos los partidos políticos con la comparecencia de la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, en la Junta de Coordinación Política rumbo al periodo extraordinario de sesiones. En diversas expresiones, tanto miembros de la bancada de Morena como de la oposición calificaron como democrático, republicano, respetuoso y sobre todo informado el encuentro con la titular de Gobernación, porque es señal de entendimiento y diálogo entre los poderes ejecutivo y legislativo. En opinión del diputado Ricardo Monreal Ávila, líder de la mayoría de Morena, esta reunión fue fructífera para todas las bancadas en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Esto fue lo que dijo.
Fue un ejercicio republicano esta comparecencia, sobria, seria, respetuosa, informada. La secretaria de Gobernación actuó como una funcionaria tolerante, amable, directa. No quedó ninguna interrogante o duda sin respuesta. Todos los representantes de los grupos parlamentarios fueron atendidos en sus dudas, cuestionamientos, preguntas.
José Luis, auditorio, por parte del PAN, el coordinador de los diputados, Elías Licia, comentó que tuvieron oportunidad de expresar las prioridades de su partido en la agenda legislativa en temas como seguridad, entre otros, sobre todo con la apertura al diálogo político. Aquí sus palabras.
¿Cuáles fueron las prioridades del Partido Acción Nacional en este encuentro? Que repito, fue un encuentro republicano, democrático y que cumplió con lo que ha requerido la Junta de Coordinación Política. Primero, nosotros iniciamos diciendo que en este país el diálogo institucional no es un problema, pero porque no existe el diálogo. El diálogo debe de ser la normalidad que rija la actividad y la diferencia, la posibilidad de mejorar las cosas y no la práctica actual de ignorar a quien piensa distinto y manipular la narrativa a conveniencia de cualquier gobierno.
José Luis, auditorio, está previsto que para el 26 de mayo también comparezca ante esta instancia legislativa Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del Gobierno Federal. la información que tenemos por el momento, José Luis Auditorio.
Perfecto, muy bien, Marquito. Te mando un abrazo, te lo agradezco. Buen fin de semana, señor.
Igualmente, buen fin de semana para todos.
Igualmente, señor. Bueno, oiga, rápidamente hacemos un paréntesis con mis compañeros reporteros. ¿De qué hablan nuestros periódicos, Miled? Y a veces el día de hoy. Todo lo trae mi compañero Cristian Valdés, el señor director. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este viernes, fin de semana, 23 de mayo del 2025. Falta debatir en Estados Unidos para aprobar impuesto a remesas. Aunque el paquete fiscal de Donald Trump, que incluye el impuesto a las remesas, ha sido aprobado por la Cámara Baja, todavía no es un hecho materializado, subrayó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. En más información, Petróleos Mexicanos prepara recortes en las plazas de confianza. Además, informó sobre la eliminación, reducción, transferencia y creación de nuevas direcciones, coordinaciones y gerencias. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. En el Estado de México se entregaron ambulancias de alta tecnología. Estas ambulancias pueden trasladar a pacientes con un peso de hasta 400 kilos. Las unidades donadas por el patrimonio de la beneficencia pública representan una inversión de 36,540,000 pesos. Destacó ayer la gobernadora del estado, la maestra Delfina Gómez. En información internacional, México e Italia refuerzan alianza contra el tráfico ilegal del patrimonio cultural.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Ahí tienen nuestros periódicos Milet y ABC del día de hoy, viernes, para que usted pueda consultarlos y tener la información de primera mano. Se acerca la fecha del 1 de junio. ¿Usted sabe por quién votar para el Poder Judicial? Mire, yo le voy a decir nada más una cosa muy sencillita. ¿Cuántos años de democracia llevamos en este país? ¿No? Después de que se acabó la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Cuántos años de democracia tenemos? ¿100? Digo, no, ahí se lo pongo. ¿Y hemos logrado acabar con la corrupción? Creo que no, ¿no? Nos quieren decir, o nos quieren insistir, que con la votación del 1 de junio se va a acabar la corrupción en el Poder Judicial. Vamos a ver si esto es cierto. Nadie sabe por quién votar ni cómo votar, pero Enrique Barragán lo platica. Adelante.
Buenas tardes al auditorio. Poco más de una semana para la elección judicial, la presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, hizo un llamado a la ciudadanía para participar activamente el próximo domingo 1 de junio. Ante lo que han llamado campañas negras que buscan desalentar el voto, Tadei externó su preocupación de que existan campañas adversas al ejercicio libre y soberano del derecho a votar. Sin embargo, dijo que el INE continuará promoviendo el voto porque asegura si hay entusiasmo de participar en el primer proceso electoral del Poder Judicial de la Federación. Escuchemos.
Preocupa que existan campañas adversas al ejercicio libre y soberano de derecho a votar. Siempre preocupada para este instituto, porque contrario a estas campañas, el instituto siempre está posicionando el llamado al voto. Y trabajamos en ese sentido para todos los 100 millones de electores que tenemos en la lista nominal. Así es de que es, por supuesto, también voluntad y potestad de cada quien hacer ese llamado, pero nosotros seguimos insistiendo. Salgamos todos este 1 de junio a votar.
Hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, mi querido Enrique. Justamente para profundizar en este tema, le agradezco muchísimo, es un honor que esté con nosotros el maestro Marco Baños. Él fue consejero del INE y es analista en temas electorales. Maestro Baños, qué gusto saludarlo, ¿cómo está? Muy buenas tardes y mil gracias por tomarme la llamada.
Gracias a usted, don José Luis, muy buenas tardes para usted, para todo el auditorio.
Oiga, pues se acerca inminentemente esta fecha y yo no veo ni siquiera un ánimo popular de que la gente esté esperando esta votación. Creo que la gente ni voltea a verla, pero a ver, no sé, usted conoce mejor que yo de este tema. ¿Cómo ve el panorama?
Bueno, totalmente de acuerdo con usted. Creo que la consejera presidenta Guadalupe Tadei pues hace la parte que le toca como titular de una institución que tiene como propósito salvaguardar la democracia, al menos la democracia político-electoral del país. pero lamentablemente el tipo de elección judicial que nosotros tenemos, pues lo hemos dicho con usted y en varios espacios, pues es una elección que tiene un conjunto muy amplio de irregularidades y que, por cierto, pues no ha logrado despertar el interés que dice Guadalupe Taddei en el electorado. No veo que exista una amplia convicción de las personas, de las ciudadanas y los ciudadanos para ir el domingo primero de junio a elegir a los jueces, magistrados y demás. Esa parte me parece que no es así. Incluso las mediciones que se han realizado, hay varias empresas encuestadoras que han hecho algunas mediciones de la intención de votar que tiene la gente. Pues ahí está Mitofsky, está la casa encuestadora del diario El Financiero, varias más que han señalado que, por ejemplo, a pregunta de qué tanto saben las personas respecto de la elección judicial, pues, por ejemplo, Mitofsky dijo en algún momento a finales de abril, pues que las personas en un 76% no sabían, pero que además no tenían interés en saber sobre la elección judicial. Entonces, ese tipo de cuestiones me parece que contrastan y que además, si revisamos con atención las preocupaciones de la titular del Poder Ejecutivo, la doctora Sheinbaum, que ha dicho en múltiples ocasiones que hay que salir a votar y que además sería importante que vote por lo menos 20 millones de personas. Sí, pero 20 millones de personas en el listado nominal, tenemos un listado nominal. 100 millones de personas. Y además, pues imagínese usted una elección que tiene querido dar el oficialismo y que implicaría la renovación de los integrantes de la corte, la creación de un nuevo tribunal cuyas características pues tendremos que discutir en algún momento, el de disciplina judicial, y un conjunto muy amplio. Son 881 plazas judiciales federales las que se van a elegir, y hay 1836 plazas judiciales que se van a elegir en 19 estados de la República. Sí. Pero insisto, hay tantas irregularidades que se han cometido que la verdad de las cosas que no hay manera de que la gente, pues la verdad de las cosas, primero no tiene información. Ese es un primer punto que es muy muy endeble en la elección judicial. Usted sabe muy bien, don José Luis, que una premisa básica de un proceso electoral es que conozcan bien y que además candidaturas provengan de un procedimiento muy claro. En el caso de diputados, senadores y demás, usted lo sabe, son los partidos y los exponen en campañas, la gente conoce algunas trayectorias, en fin. Pero en el caso del Poder Judicial, pues todo el procedimiento, sin que entremos en detalles, pero todo el procedimiento fue enderezado para que el oficialismo tuviera control de quiénes son las personas que están siendo postuladas. Ajá. Ahí se rompe un principio elemental de democracia. No participó cualquiera, tampoco quedó cualquiera, sino en su gran mayoría los que le son simpáticos al oficialismo.
Oiga, maestro Baños, y entonces, ¿quién va a encargarse de la justicia en este país? Porque si ahorita dicen que hay corrupción, sin tener a nadie ni siquiera formalmente acusado, ¿no? Pero hay ¿quién va a manejar la justicia en este país si va a ir tan poquita gente a votar?
Pues sí, hay dos situaciones centrales, porque mire, un detalle nada más que si vale la pena al auditorio, a su amplio auditorio, es que en algunos casos, por ejemplo Durango, que aquí es un gobernador del PRI, pero usted ha escuchado a los priistas decir que no, que esta es una reforma anómala, que se violaron X y Y cosas, pero no se va a elegir a 49 personas para ocupar el número de plazas. Solo pusieron un candidato por cada una de las plazas a elegir. Es una falsedad esa elección. Y evidentemente hay otros vicios que son como el hecho de que hay muchas personas jóvenes que no tienen experiencia. No tengo nada contra ellas, por supuesto, pero usted sabe que ejercer un cargo de juez implica pues una gran responsabilidad, porque se van a discutir intereses o de personas en lo individual que tienen que ver con temas civiles, mercantiles, penales, o de empresas que tienen que ver también con intereses importantes de personas morales. Entonces, sí, ese amplio grupo de personas jóvenes que no van a tener la menor idea de cómo resolver los asuntos es un primer problema. Y luego, para acabarla de amolar, pues una gran mayoría de todos los aspirantes a los cargos judiciales tienen una enorme cercanía con el oficialismo, con el gobierno. Y eso presumiblemente va a destruir el principio de independencia en la administración de justicia y el principio de la división de poderes. Sí, claro. Y por si fuera poco, don José Luis, pues resulta que vamos a tener un poder judicial controlado por el Ejecutivo, pero también infiltrado por el narco, porque al señor Noroña, que ha hecho un verdadero escándalo con este asunto y que no ha querido reconocer lo que todo mundo sabe, él es uno de los responsables de que esta situación haya ocurrido así.
Sí,
porque
sí,
esos 26 cargos que dice, o 26 candidatos que dice que no cumplen el requisito de idoneidad, pues sorry, pero aquí el tema es que lo revisaron ellos, sí, el comité del Poder Judicial, que terminó, que etcétera, pero también el comité del Poder Legislativo y el del Poder Ejecutivo, hay de todos. Y pues sí, de entrada, 8 que no cumplieron con el 8 de promedio, 8 candidatos que no tienen el 8 de promedio que les pide la Constitución, ¿a poco eso también es responsabilidad de quién? ¿De ellos?
De ellos. Pues oiga, maestro Baños, no sabe yo cuánto le agradezco que me tomara la llamada y a ver si más, ya cuando se acerque más la fecha, nos reunimos para que, aquí en cabina, para que podamos platicar con mayor profundidad de esto que se acerca.
No, hombre, será un honor acompañarlo, don José Luis, en tan prestigiado espacio y sobre todo con un periodista de la calidad moral y profesional que usted tiene.
Eso está muy gentil. Le mando un abrazo muy fuerte, maestro Baños. Muchas gracias. Muchas gracias.
Hasta luego, don José Luis.
Marco Baños, gracias. Ex consejero del INE y analista en temas electorales. Pausa rápidamente, volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, tercera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, tercera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. Resumen internacional.
El presidente Donald Trump amenazó a la empresa Apple con imponer aranceles del 25% a sus productos si la compañía no reubica sus operaciones y procesos de fabricación y ensamblaje en Estados Unidos. La Universidad de Harvard demandó al gobierno de Estados Unidos luego de que el día de ayer el Departamento de Seguridad Nacional anunciara que impediría a los estudiantes extranjeros matricularse en la institución, acción que los directivos de la escuela calificaron de ilegal e injustificada. Alrededor de 260 mineros permanecen atrapados en una mina de oro a las afueras de Johannesburgo, en Sudáfrica. Esto luego de que se registrara un incidente durante la noche de ayer. A través de un comunicado, la empresa dueña de la mina informó que los mineros se encuentran a salvo y recibiendo alimento. Luego de que Israel afirmara que permitió la entrada de 107 camiones de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, funcionarios de Hamas revelaron que durante un ataque aéreo del ejército israelí fueron asesinados 6 escoltas palestinos que protegían los camiones contra los saqueos.
Muchas gracias, Paloma Takahashi. Ya sabe usted que hoy es viernes, viernes del análisis político de lo sucedido esta semana. Y vamos a platicar con el doctor Arturo Argente Villarreal. Bueno, que oye, doctor Argente, el señor Fernández Noroña, ¿no? Lo que es tener poder. Y cuando estaba del otro lado, ¿cómo se comportaba con la oposición? En fin, ¿qué nos tienes de este señor, doctor Argente? Adelante.
Buenas tardes, Pepe. El pasado lunes 19 de mayo, el abogado Carlos Velázquez de León ofreció una disculpa pública al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, luego de una discusión que tuvieron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el pasado mes de septiembre. Noroña, por ello, se quejó que el ciudadano lo había agredido física y verbalmente, y utilizó todo el mecanismo del Estado para humillar y hundir a un ciudadano mexicano. Este ciudadano tuvo que ir al Senado, sentarse a un lado de Noroña y ofrecerle una disculpa pública en una especie de ritual como medieval, cuando paseaban por la plaza a los sancionados y los latigaban delante del pueblo, para que todo el pueblo aprendiera. Todo esto transmitido en vivo en los medios de comunicación del Senado. Noroña lo expuso en el Senado, en sus dominios, lo arrodilló moralmente, intentó mostrar quién manda ahí, humillando a un ciudadano mexicano como usted, como yo, con exceso de aire de soberbia. Esto no es una disputa entre iguales. Uno es un ciudadano y el otro es el presidente del Senado, perteneciente al partido político más poderoso y rico del país, que lo denunció ante la Fiscalía General de la República, que también es del régimen. Ahora resulta que el ofendido es Noroña, un sujeto que ha construido su carrera política a base de insultar, descalificar, agredir, increpar a quien piense distinto. Si el senador Noroña pensaba que con este tipo de disculpas iba a purificar su imagen pública, realmente está muy equivocado. Lo único que quedó grabado en la memoria colectiva es que solo es un político que abusa del poder y que se ha ganado el desprestigio y odio de toda una nación. Querido Pepe, el comentario de esta semana. Hasta luego.
Hasta luego, mi queridísimo doctor Arturo Argente Villarreal. Así las cosas, los nuevos políticos, ¿no? Oiga, ¿qué tal la inseguridad en el Estado de México? ¿Cómo se llama el secretario? ¿Hay secretario? ¿Cristóbal qué? Castañeda. Sí hay secretario, según esto. Y hay estados, hay, perdónenme, municipios del Estado de México donde la delincuencia está, bueno, a todo lo que da. Si quiere usted subir al microbús, le da pavor. Y aparte, súmele los asaltos en la calle y los muertos. ¿Y usted ha visto en algún momento al secretario levantar la voz, hacer un operativo que uno diga, oye, realmente están trabajando para disminuir los niveles de delincuencia? Pues yo no lo veo muy claro, no en todos los municipios, pero en algunos sí. Los detalles de la inseguridad y las deficiencias que vive el Estado de México en materia de seguridad los tiene mi compañero Sebastián García. Sebastián, adelante.
Grupo Milet México y sus diversas frecuencias de Super Estéreo Milet ha buscado, sin éxito, desde hace meses al secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, para agendar una entrevista, pues la gente en la entidad tiene dudas respecto a cómo se atiende la inseguridad. El Estado de México enfrenta una creciente crisis de seguridad, destacando por altos índices de percepción de inseguridad. Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, por sus siglas ENSU, más del 80% de los habitantes de estas localidades consideran inseguro vivir en ellas, en particular Chimalhuacán, donde se ha registrado un aumento significativo en su índice de inseguridad, pasando del 80.6% al 86.1% en solo 3 meses, lo que coloca como el municipio más inseguro del Estado de México y el quinto a nivel nacional. A pesar de los esfuerzos por mejorar la seguridad, como la entrega de patrullas y el reforzamiento de la presencia policial, persisten deficiencias en la Secretaría de Seguridad del Estado de México. En municipios como Ixtapaluca, la inseguridad sigue siendo un problema grave, con un incremento del 66% en los homicidios en comparación con el año anterior, a pesar de los esfuerzos policiales. Además, la falta de confianza en las autoridades locales es evidente, ya que solo el 48.1% de la población considera efectiva a la policía municipal, lo que refleja una crisis de confianza en las instituciones encargadas de garantizar la seguridad. Para Noticias Milet, Sebastián García.
Muy bien, Sebastián, pues ahí está. Y ahí está el micrófono abierto, señor secretario, cuando usted nos quiera tomar la llamada para platicar de estos temas. No es para nosotros, es lo que luego los funcionarios a lo mejor no lo quieren entender. No es para nosotros que usted de unas declaraciones, ¿no? Es para la gente que nos escucha y que merece, pues, que se le dé una explicación sobre el trabajo que se está haciendo en este tema, en este caso, sobre seguridad. Ojalá nos tome la llamada. Vamos con cosas más amables que hacer este fin de semana, además de ver campeón al América. Señor Fernando Rosell, adelante.
Hola, viajeros curiosos. Si estás buscando experiencias culturales sin gastar un peso, México te ofrece opciones fascinantes. Hoy te llevamos a 3 destinos donde la cultura y el arte se viven intensamente. En el corazón de Toluca, el Centro Tolsu presenta el concierto Atraversa, este 24 de mayo a las 16 horas. Una oportunidad para disfrutar de música en vivo en un ambiente único. Además, el 25 de mayo participa en Regala un Paseo, una actividad que combina arte y comunidad, de 11 a 14 horas. La capital queretana se engala con el Festival Querétaro Histórico, que se celebra en diversos espacios del centro histórico. Disfruta de conciertos, exposiciones, teatro y proyecciones que resaltan la rica herencia cultural de la ciudad. En el sur de la península, en Baja California Sur, de San José del Cabo, llega el Jazz Festival, el cual ofrece dos noches de música excepcional. Desde hoy 23 hasta mañana 24 de mayo, disfruta de presentaciones de jazz de clase mundial en un entorno al aire libre con entrada gratuita. Ahí lo tienes, tres destinos, tres experiencias culturales inolvidables y completamente gratuitas. ¿Cuál visitas primero? Hasta la próxima aventura.
Perfecto, como siempre, Fer, te lo agradezco mucho, te mando un fuerte abrazo. Y le decía yo que lo más importante es ver campeón al América. ¿Cuál va a ser el operativo de seguridad que se va a establecer en las inmediaciones del Nemesio 10? Señor Joel Morales, adelante.
La capital mexiquense está de fiesta con la celebración de la final del fútbol mexicano entre los Diablos Rojos y las Águilas del América. Se tiene ya previsto un gran operativo de seguridad con participación de 800 elementos de policía, 4 torres de videovigilancia que están colocadas, 3 en el estadio y 1 en el monumento al centenario de la independencia, mejor conocido como el Águila, en Carranza y Colón. Participarán 8 binomios caninos, 10 equinos y 800 videocámaras. Esto lo mencionó Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, quien agregó:
somos tolucos, vivimos en Toluca, es el equipo de la ciudad. Tenemos más afición que cupo en el estadio y eso es muy bueno. Y yo creo que es una gran oportunidad para que convivamos en familia, para que jóvenes, niños, mujeres, adultos mayores, podamos en solaz esparcimiento vivir intensamente la emoción del fútbol con el equipo representativo de nuestra ciudad. Entonces hemos dispuesto algunas actividades, entre ellas la presentación en pantallas gigantes de los dos partidos de la final.
Estas fueron ubicadas el día de ayer en el Parque Cuauhtémoc, mejor conocido como la Alameda Central, y en el Bajo Puente de Santín. Además, porque bailar es también deporte, estuvieron tocando los sonidos de la changa y de Oscar Dorantes, respectivamente, donde se reunieron aproximadamente miles de personas en la Alameda y cientos en el Bajo Puente. Para el encuentro de vuelta el próximo domingo, se tiene previsto instalar de nueva cuenta pantallas gigantes, de nueva cuenta en el Bajo Puente de Santín y en la Glorieta del Centenario de la Independencia, donde también habrá música y eventos deportivos y culturales. La capital mexiquense está de fiesta con esta celebración, esperando que el conjunto escarlata alce la 11ª corona de liga en su historia. Joel Morales, Bravo Noticias, Milet.
Muchas gracias, Joel, pues así el tema de seguridad en las inmediaciones del estadio de este domingo. Mire, es una fiesta al final, es una final, es un partido de fútbol, es un juego. Tómelo como eso. Ay, gane quien gane, mire, la verdad. Gane quien gane, pásela bien, diviértase, ¿no? No se trata de ir a pelearse y eso, en fin. Bueno, tiempo de deporte porque también está el Gran Premio de Mónaco. Hay un montón de cosas este fin de semana. Señor Luis García, adelante.
Y hay que arrancar hablando de la Liga MX, porque ayer en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, el conjunto de América y Toluca empataron 0-0 en el partido de ida de la gran final. Jugadas polémicas, por supuesto, sobre todo una en la cual se pidió un penal sobre Henry Martin. Hay muchos expertos que dicen que la pelota no iba a la zona de Henry. El abrazo del defensor de Toluca es claro. Una en la cual Alexis Vega llega con la plancha arriba, no lo expulsan, está en el límite, me parece. Todos tendrán evidentemente sus conclusiones. Lo que sí es cierto es que el próximo domingo a las 7 de la noche desde el Estadio Nemesio 10 se va a definir todo. Dejaron las cosas y las emociones para la vuelta en el Estadio del Toluca, así que estaremos atentos a todo lo que sucede en la capital del Estado de México. Y hablemos de básquetbol porque Oklahoma City Thunder sigue encendido y ya ponen la serie 2-0 después de su victoria de ayer de 118-103 sobre Minnesota, con una gran gran aportación de Gilgeous Alexander, quien sigue siendo el hombre clave del Oklahoma City Thunder, con una aportación de 38 puntos, 8 asistencias y 3 rebotes. Se le suma Jalen Williams también con 26 puntos, 5 asistencias y 10 rebotes. Están teniendo realmente unos playoffs impresionantes. Hoy también habrá actividad porque
se van a enfrentar los Pacers de Indiana ante los Knicks de Nueva York en el segundo de la serie, la cual hasta el momento gana Indiana 1-0, así que estaremos por supuesto al pendiente de estos detalles. Y hablemos también rápidamente de la Fórmula 1, porque se está disputando el Gran Premio de Mónaco hoy, los primeros ejercicios de prácticas libres. En la segunda práctica, Charles Leclerc de Ferrari fue el que marcó el mejor tiempo. Hay que recordar que Charles Leclerc es de Mónaco y querrá tener una de sus mejores carreras. Ya pudo por fin ganar en Mónaco el piloto Leclerc. Oscar Piastri segundo, Lewis Hamilton también de Ferrari se metió tercero, Lando Norris cuarto lugar. Los dos autos de RB Racing se terminan metiendo en quinto y sexto con Liam Lawson e Isaac Hadjar, con una práctica impresionante para ellos. Max Verstappen y Yuki Tsunoda fueron décimo y onceavo respectivamente en este primer acercamiento del Gran Premio de Mónaco. Mañana será la clasificación, el próximo domingo la carrera, pero llama la atención sin duda lo que está haciendo Charles Leclerc a bordo del Ferrari. Cerramos hablando de Isaac del Toro, y es que el mexicano amplía su ventaja dentro del Giro de Italia y además conserva la maglia roja. Todo esto al terminar tercero en la etapa número 13 del Giro de Italia en Vicenza. Del Toro tiene 38 segundos de diferencia ya con el segundo lugar, que es su compañero, el español Juan Ayuso. Esta etapa se la termina llevando el danés Mads Pedersen, y bueno, pues estaremos atentos a lo que suceda con nuestro compatriota, el mexicano Isaac del Toro. Mi querido Pepe, hasta aquí la información deportiva. Excelente fin de semana para todos. Nos escuchamos el lunes.
Así será, mi querido Luis. Nos escuchamos el lunes y pagas la apuesta. Doble o nada. Esa es la apuesta. Doble o nada, ¿no? Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerles su preferencia. Si va a ir al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, híjole, ni vaya, porque está hecho un caos. Chavo, con estos señores que más que maestros parecen porros. Así se lo digo, parecen porros los de la CENTE. Pero bueno, yo lo dejo con esta canción del señor Martín Urieta, interpretada por Pepe Arévalo y sus mulatos, porque hoy es viernes. Sáquela a bailar, porque ya no baila sola. Disfruten de este viernesito, pásela muy bien. Esto es Acá Entre Nos, Pepe Arévalo y sus mulatos. A continuación, Marina Roldán y Manifiéstalo con Maye. Hoy por la noche, Melissa Nava. Yo lo espero también a las 9 en N Más Foro por Hora 21. Y disfrute de esta bellísima melodía. Gracias, pásela bien. Hasta el lunes.
Les platiquen que me